Contigo. Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y la idea es que cada uno se pregunte ¿qué le digo? Que cada uno piense, analice y tenga los distintos puntos de vista. Y a partir de ahí pueda sacar sus propias conclusiones. Pueda cuestionarse y cuestionarnos. En definitiva, que puedas cuestionarte. Y cuando siempre hay una pregunta, hay un cuestionamiento. Por todo esto, te invitamos a este magazine de interés general que hemos dado en titular ¿Qué le digo? Con esto, con lo que hay, hasta las 19, con Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, sí, 97.9 FM en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo estoy con Agustín Romero haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, como dice nuestra promo, somos radio. La actualización del Servicio Meteorológico Nacional, según las 18 horas, es que en estos momentos la temperatura es de 19 grados y la sensación térmica exactamente igual. La humedad está escalando, la humedad de 89%, la presión de 19.4 hectopascales, el viento del noroeste a 16 kilómetros, la visibilidad de 4 kilómetros. Vamos a continuar con lluvias aisladas, el día domingo lloviznas, por la madrugada, la primera mañana, y después por la tarde mayormente nublado. El resto de los días va a estar con mayormente sol, en este caso, y vamos a tener el día lunes una mínima de 12, una máxima de 21, el día martes una mínima de 10, una máxima de 21, el miércoles una mínima de 11, una máxima de 22, el jueves una mínima de 12, una máxima de 20, y el día viernes una mínima de 14, una máxima de 22. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Vamos a desvestir a las mentiras a través de él. Él es abogado docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estamos con Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes audiencia.
Muy bien. Miguel Ángel, decidiendo volver a la política, ¿por qué volvés a la política?
Bueno, porque encuentro hoy un espacio en el que realmente me siento cómodo, me siento entre pares, con gente que tiene ganas de trabajar para mejorar el país, la provincia y en mi caso Quilmes. Realmente un espacio de libertad donde podemos trabajar pensando en pos de una mejoría para toda la ciudadanía.
Vamos a decir que la semana pasada tuvimos quienes están trabajando con Milei en Quilmes, uno de los exponentes. ¿Cómo se está trabajando en Quilmes contigo como candidato a intendente por Milei?
Sí, yo te reitero, soy el candidato a intendente de Unión por Todos, que es un
exactamente
partido que integra el espacio de Javier Milei 2023 en Quilmes.
Sí.
Todavía no puedo calificarme como el candidato intendente del espacio, porque hay otras personas que también están pugnando.
Pero sí estás en la interna.
Por supuesto, sí. Yo soy candidato de Unión por Todos y sería precandidato.
Ahí está.
Milei en Quilmes. Uh-huh. Y se está trabajando en ese sentido. Somos grupos que pertenecemos a la misma mesa y que, venimos haciendo las tareas necesarias como para ser luego quienes representen a Javier Milei en Quilmes. Esto se decidirá cuando se entienda quién posee mejores calidades y cualidades para hacerlo.
¿Qué le propones hoy a Quilmes?
Yo lo que le propongo es algo completamente nuevo, trabajar realmente por los ciudadanos, por una mejora de vida efectiva, sin promesas falsas, llevando seguridad, que es, la demanda más grande que tiene hoy el quilmeño, llevando obras serias que le permitan una mejor calidad de vida al quilmeño, y además, obviamente, trabajando en cada una de las obligaciones que tiene el Estado municipal. Sabemos que, por ejemplo, en educación, en seguridad,
sí,
el trabajo depende, las políticas, mejor dicho, dependen de provincia.
Sí.
También el jefe de Estado comunal tiene la posibilidad de ayudar a que esas políticas se lleven adelante y que, por supuesto, mejoren. En mi cabeza está trabajar en educación, en salud, en seguridad, por supuesto también en la transformación de los planes sociales, en trabajo genuino, en obras que representen la efectiva mejoría de vida para cada uno de los ciudadanos, especialmente en las zonas más olvidadas de la periferia quilmeña.
¿Cuál va a ser tu caballito de batalla? ¿Con qué vas a empezar?
Mi caballito de batalla es la jerarquización en el cargo público. ¿Qué significa esto? Que llevemos a la gente preparada, apta, profesionales, con mérito, ¿sí?, e idoneidad a cada uno de los cargos. Recordemos que hoy tenemos un ministro de Economía que no es economista, que es abogado después de 22 años y que no conoce tribunales, por lo menos no ejerciendo el cargo de abogado.
Uh-huh.
Así por algún proceso que tenga en tu contra, pero no como abogado. Y así nos va en la economía, ¿no? Poniendo a gente por ponerla, por acuerdo político, por amiguismo, por conveniencia, y en realidad nunca pensando en pos de que se haga bien la tarea para que todos salgamos beneficiados. Acá se piensa solo en el beneficio político y económico de unos pocos y no de la ciudadanía toda. Entonces, la tarea, mi caballito de batalla, es poner gente con mérito e idoneidad, porque así lo indica la Constitución Nacional. Para ocupar un cargo público tiene que haber idoneidad, cosa que hoy no existe y cosa que yo me voy a ocupar de que se lleve adelante.
Bien, vi en uno de tus estados que también estabas hablando mucho del tema seguridad / inseguridad.
Sí, por supuesto. La inseguridad, lamentablemente, nos pega muchísimo y ya no es cosa de los barrios más acomodados de Quilmes, que siempre han sufrido la inseguridad. La inseguridad se trasladó a todos lados por la lamentable proliferación de los estupefacientes. Hoy te matan por un par de zapatillas y lo hacen en los barrios marginales, en los barrios de clase media y en los barrios acomodados. Hay que combatir la inseguridad desde todos los sectores y hay que aprovechar la tecnología que estos años nos otorga. Por ejemplo, el tema de los drones para mí es fundamental, las cámaras, el centro de monitoreo utilizado de manera eficiente por gente capacitada. Hoy no lo es así, hoy el centro de monitoreo lo controla personal político que de seguridad entiende lo mismo que yo de ingeniería atómica.
Bien.
Con lo cual, esas cuestiones son fundamentales y además no precisan una erogación inmensa para llevarlas adelante. Con lo cual van a ser las primeras medidas que vamos a tomar.
¿Cuál es la diferencia entre Mayra Mendoza, Martiñano Molina y Miguel Ángel Lescano?
Mayra Mendoza y Martiñano Molina son las dos caras de la misma moneda, siempre lo dije, son socios, ¿sí? Prueba de esto es lo que ya vengo mencionando hace tiempo, la votación que se hizo en octubre del año pasado, cuando se aprobaron los tres nuevos juzgados de falta, que eso es lo mismo que decir más gasto político y más ajuste para el pueblo. Ellos son exactamente lo mismo. Y Miguel Lescano es una persona preparada, capacitada, que viene efectivamente a trabajar por y para la gente. No viene a llenarse su bolsillo y viene a llevar amigos al poder. Viene a trabajar para que Quilmes, San Francisco Solano, Bernal, Don Bosco, Espeleta y todas las localidades de Quilmes mejoren día a día y sean ese Quilmes, ese partido, ese distrito que siempre quisimos tener y que alguna vez fuimos y dejamos de ser. Hoy vemos como nuestros vecinos, Avellaneda, Almirante Brown, Grazategui, crecen y nosotros nos quedamos en el fondo siendo el patio de atrás del conurbano bonaerense. Y eso no lo quiero. Quiero que Quilmes vuelva a ser lo que era en su momento, que era el eslabón perdido entre La Plata y la capital federal. Quiero que sea esa ciudad en la que todos descansaban para continuar camino a la costa. ¿Por qué? Porque Quilmes valía la pena. Hoy, lamentablemente, no es así, está sufriendo demasiado y su gente se merece un gobierno que trabaje para ellos.
¿Vas a trabajar de la periferia al centro?
Esa es la idea, trabajar desde la periferia al centro, sin olvidar el centro, porque, a ver, todo el mundo viene dorándole la píldora a la periferia cuando está en campaña, y después no hace nada. Y en otros casos también se olvidan del centro. A ver, hay que trabajar en todos los sectores de la misma manera. Obviamente que desde la periferia, donde hay mayor necesidad, vamos a tener una presencia inmediata. En Quilmes de por sí la tenemos, porque lógicamente también se va a trabajar desde ahí. Así es que el trabajo va a ser uniforme en todos los sectores.
Hay inseguridad en Quilmes, ¿no?
Sí, mucha.
Entonces, indiscutiblemente, solo con patrulleros o con eslogan de compra de patrulleros no se combate.
No, por supuesto, recién lo decía. A ver, hay cuestiones que no necesitan grandes erogaciones, necesitan simplemente capacitación y puesta en marcha de un plan serio, cosa que hoy no se hace. Nosotros venimos hablando de la creación de lo que sería una alcaidía en Quilmes. ¿Por qué? Porque se necesita realmente, dado que las comisarías están completamente llenas de detenidos y los efectivos están obligados a trabajar de guardia cárceles, entonces no pueden estar en la calle donde tienen que trabajar. Pero así todos, si estuviesen en la calle, tendría que tener no solo esos patrulleros, sino todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante su trabajo. Hoy no tienen chalecos antibalas. Salen a combatir el delito desprovisto de todo, con lo cual no le podemos exigir nada. La idea es trabajar y no solo otorgar patrulleros que después queden ahí porque no tienen nafta.
Claro.
La idea es entregarle patrulleros con la posibilidad de que tengan el combustible necesario, además de todas las herramientas, armas y elementos que les sean menester para ejercer digna y efectivamente su trabajo.
Como ese lugar de paso que vos estás diciendo que era importante, ¿crees también que hay que relanzar el turismo en Quilmes?
Por supuesto. Por eso también hay que hacer mucho hincapié en lo que es el arte y el deporte.
Exacto. ¿Sí?
Trabajar en el deporte como inclusión, lo mismo con el arte, para los chicos y además para recuperar esa belleza que de por sí tiene Quilmes, con el río de Quilmes, con el parque cervecero, con tantos puntos importantes, centros comerciales como el de San Francisco Solano, el de Quilmes, el de Bernal, explotarlos para que el turismo vuelva a Quilmes. La noche también hay que trabajar mucho en nocturnidad, obviamente con la seguridad que sea necesaria, pero sin prohibir la posibilidad del esparcimiento, que eso además trae el turismo.
Bien, ¿cómo ves la juventud en Quilmes?
A la juventud en Quilmes la veo muy comprometida con nuestro espacio. Han entendido que Javier Milei es el que mejor los va a representar, dado que viene a romper con todo lo establecido, con toda la corrupción que hoy lamentablemente marca el paso de la política. Entonces, acompañan a Javier Milei porque ven que él puede romper con todo eso y que lo va a hacer. Lo ven no solamente con posibilidad, sino con idea y ganas de hacerlo. Es decir, está convencido de que va a terminar con ello y la gente lo ve así y por eso lo acompaña.
¿Por qué crees que hay una unión que se nota, que se percibe entre Javier Milei y la juventud? Porque la juventud expresa el que se vayan todos, el que ya no es más de lo mismo. ¿Por qué crees? Porque muchas veces se banaliza a la juventud desde ese aspecto y no se cree que realmente considera que el rumbo que propone Javier Milei puede ser lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan, y se la subestima en algunos aspectos a la juventud. ¿Qué opinas?
Es un grave error subestimar a la juventud. La juventud siempre ha sido, la herramienta a través de la cual se han llevado adelante las revoluciones. El joven de por sí es revolucionario, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, quienes se mostraban revolucionarios eran los partidos de izquierda. Hoy los partidos de izquierda trabajan junto con, por ejemplo, el kirchnerismo, con el cual están cobrando de este sistema y forman parte de lo establecido. El revolucionado, el revolucionario, el disruptivo, el que viene a romper con todo esto, es Javier Milei. Por eso seduce a la juventud, que ve en él el cambio que realmente se necesita.
Desde Quilmes, para finalizar, Miguel Ángel, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires?
Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires se encuentra completamente, sin rumbo, porque yo la entiendo como sin gobierno. El gobernador brilla por su ausencia. Realmente no entiendo cuál es su política, porque no la tiene, y veo que lo que sucede en Quilmes sucede en todo el conurbano bonaerense respecto de la inseguridad, respecto de la educación, respecto de la salud. Existen algunos municipios que se encuentran, un poquito mejor gracias al trabajo de los jefes comunales, pero desde la provincia no veo, veo completamente completa inacción. Entiendo que tenemos una provincia acéfala. Así como el país, ¿no? Lamentablemente, desde que Alberto dijo que iba a abandonar la posibilidad de ser reelecto, aparentemente entendió que también abandonaba la presidencia, porque estamos completamente acéfalos, carentes de todo gobierno.
¿Estás esperando quien dictamine como gobernador Milei?
Sí, por supuesto. Estamos al aguardo de ello y obviamente trabajaremos codo a codo con quien se designe.
Bien. Miguel Ángel Lescano, hay muchísimos mensajes de los oyentes. ¿Qué le dirías a los quilmeños y quilmeñas?
Que aguanten, que falta poco, que el cambio se avecina y que la libertad avanza.
Bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un cariño muy grande. Abrazo.
Otro para vos y para toda la audiencia.
Gracias. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi más de 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos. Ha decidido volver a la política. Una de las palabras, Miguel Ángel Lescano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora continuamos, obviamente, ¿en qué le digo? Y te digo, 19 grados 2, damos inicio a un momento, el momento Visión Desarrollista.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y en el momento visiondesarrollista.org tenemos a su codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal, casi en exclusividad lo tenemos, en Nueva York, Estados Unidos, donde está realizando una carrera, en donde está realizando una maestría, en donde se encuentra en estos momentos y donde verdaderamente es un placer tenerlo. Estamos hablando de Francisco Paxi Uranga. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien. Francisco, los hechos que tienen que ver con esta semana que ha transcurrido en Estados Unidos, por lo menos quiero tu parámetro sobre el tema económico, porque la economía en Estados Unidos nos ha presentado diversos titulares en nuestro país y sin lugar a dudas lo que ocurre en Estados Unidos sacude como coletazo también a la República Argentina. Por ejemplo, uno de los temas de los cuales se ha hablado aquí en nuestro país tiene que ver con la tasa de interés. Vos estando allí, vos estando en Nueva York, vos estando en New York, ¿qué nos podés decir de la economía en Estados Unidos y cómo se vive allí?
Bueno, claramente una de las noticias más importantes de la semana fue la decisión de la Reserva Federal de aumentar un poco más la tasa de interés. Recordemos que hace un año, cuando en Estados Unidos hubo un gran aumento de la tasa de inflación, la Reserva Federal decidió emprender una política de endurecer la política monetaria, básicamente para, bueno, tratar de enfriar la economía. Esto significa aumentar un poquito el desempleo y tratar de esa manera de que los precios dejen de subir tanto. Para Estados Unidos, una situación de alta inflación es algo sumamente atípico.
Sí.
Entonces, bueno, empezaron en marzo a aumentar fuertemente, una cosa que no se veía desde finales de los 70, y esta semana anunciaron un aumento más, cosa que estuvo bastante en duda, porque si se acuerdan, en los últimos, desde marzo, quebraron tres bancos en Estados Unidos. Son bancos medianos, pero bueno, fue algo que generó mucha preocupación y que está vinculado con el aumento de la tasa de interés. Entonces, muchos analistas de Wall Street decían, bueno, a ver, hay que seguir subiendo la tasa de interés. Había muchas dudas. Bueno, la Reserva Federal esta semana aumentó un cuarto de punto.
Sí.
Es bajo en términos relativos, pero había anticipado que podría llegar a dejar de aumentar. O sea, este podría ser el último aumento del año. ¿Por qué? Bueno, porque en esencia decían esto, esperaban a ver en definitiva qué otros indicadores económicos mostraban la evolución de la tasa de interés, de la tasa de interés no, del nivel de actividad, del empleo y sobre todo de la inflación. Bueno, esa es en esencia la lectura que estaban haciendo. Pero ¿qué pasó? El viernes se conoció uno de los indicadores que más se discuten y más se siguen en Estados Unidos, que es el informe de empleo.
Sí.
¿Por qué? Porque el mercado laboral en Estados Unidos está que arde, o sea, hay una creación de empleo como no vista en mucho tiempo. Después de la pandemia empezó a aumentar fuertísimo el empleo y, de hecho, el desempleo está al mínimo histórico en 40 años, o sea, un nivel bajísimo. Y eso, a los ojos de la autoridad monetaria y de la mayoría de los economistas, está muy vinculado con el aumento de la tasa de inflación.
Sí.
Entonces dicen, bueno, de alguna forma están esperando un enfriamiento del mercado laboral. ¿Qué pasó el viernes? Salió el dato cuando todo el mundo esperaba que se crearan muchos empleos, pero un poco menos, dio mucho más de lo esperado.
Bien.
Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Hubo un salto bastante importante con respecto al mes anterior, y eso podría indicar que, a pesar de la crisis financiera de los bancos, a pesar del aumento de la tasa de interés, y a pesar de todas las políticas que está implementando el gobierno, el mercado laboral sigue estando fuerte. Entonces,
ahora, traducime algo, Francisco. Sí. ¿Por qué cuanto más puestos de trabajo haya y menos desempleo haya, puede ser negativo para una economía?
Es una gran pregunta, porque todo el mundo piensa que es algo positivo. De hecho, el presidente Joe Biden salió a decir, qué bien que estamos, creamos mucho empleo, el desempleo está en mínimos históricos. O sea, claramente es positivo para la economía, y sobre todo es positivo para los trabajadores. Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el problema que está viendo la Reserva Federal, sobre todo? Que un aumento de la tasa, o sea, un mercado laboral fuerte puede hacer más difícil bajar la tasa de inflación. Porque, en definitiva, lo que presiona al alza son los salarios. Y al subir los salarios, sobre todo la economía de servicios, que es súper importante en Estados Unidos, también termina traduciéndose en aumentos de precios. Entonces, esa es un poco la dinámica que están mirando. Y el temor...
¿La economía de servicios en qué sentido? ¿Es privada?
Sí, es privada, pero todo el sector servicios que va desde, no sé, cuando uno va a la peluquería o
bien, ahora
cualquier
sí
tipo de servicio, también entran esto muchos servicios sofisticados que tienen que ver con los negocios, pero bueno, digamos, pensemos en lo que no es ni manufactura ni industria, ¿no? Uh-huh. Y mucho eso está asociado con el peso de los salarios y una economía asociada, o sea, sobre un aumento de los salarios acelera el proceso inflacionario. Esa es un poco la lectura general o simplista, si se quiere, de todo esto.
Indiscutiblemente estamos en las antípodas de ustedes.
Sí, es una dinámica muy distinta de la Argentina.
Acá pero no hay trabajo, acá el empleo está ya sea formal, informal, devastado. Acá los sueldos no se equiparan con la inflación, verdaderamente nada que ver. Es un cuadro completamente polar, se podría decir.
Los sueldos acá tampoco se equiparan con inflación, hay que aclararlo, pero digamos, hay un proceso que está muy correlacionado, pero aumenta menos que la inflación.
Claro.
Por eso eso es uno de los problemas que miran, ¿no? Acá que dicen, bueno, obviamente una tasa de inflación alta afecta sobre todo a los que tienen bajos ingresos, entonces no es buena noticia.
Ahora vamos a recalcarle a nuestros oyentes, ¿qué es una tasa de inflación alta para Estados Unidos?
Y ahora estamos hablando del 5% anual.
Por eso. Bien.
Que es menos de lo que aumentó en un mes en Argentina, digamos, ¿no? Para tener una...
Mucho menos. Pero sí, nosotros bueno, vamos a tener un 7.2 rogándole a Dios y haciendo algunos que otros inventos, un 7.7 de inflación mensual.
Que fue bastante polémico porque quisieron cambiar la fecha de publicación en Argentina, ¿no? Que eso
sí,
es algo que, por ejemplo,
en lugar del viernes en lugar del viernes que viene se iba a ser el próximo lunes, en lugar del próximo viernes. ¿Por qué? Porque el domingo había elecciones en cuatro provincias que eran oficialistas, lo cual es tomarnos de ignorantes a los argentinos y argentinas.
Bueno, eso por supuesto acá no pasaría nunca porque es casi sagrado, ¿no? Las fechas en las que se publican los informes son acontecimientos.
En ningún país del mundo serio, en ningún país del mundo serio puede pasar. En esto lo felicito a Labaña. Hizo algo correcto. Dejaron que se va a realizar el día viernes que viene como estaba estipulado. Así que Marco Labaña lo felicito.
Y, igualmente, de todas formas, me salto a Argentina, ¿no? Pero digo, probablemente no sé, va a haber un aumento, eso está todo bastante claro, pero es mucho más probable que en el mes siguiente se vea, sobre todo el impacto que
claro,
tuvo la subida de los dólares.
Por eso que dan un 7.2 ahora, lo tuvimos en 7.7 y el mes que viene vamos a estar rozando los 8, por eso.
Sí, va a haber una aceleración para el mes siguiente.
Ahora te quiero hacer una pregunta, vinculada con un titular de la CNN. Los economistas de la Casa Blanca advirtieron que un incumplimiento prolongado de la deuda podría causar la pérdida de más de 8 millones de empleos y también podría reducir el mercado de valores a la mitad.
Bueno, eso está vinculado con un tema político, porque, a ver, también hay que entender que ya dentro de un año va a haber elecciones presidenciales y además una noticia súper importante de estas últimas semanas fue que Biden anunció que va a ir por la reelección.
Exacto.
Lo que es bastante, bueno, va a ser el candidato más adulto, más mayor, más anciano que se presenta para una presidencial. Imaginemos que si reeligen terminaría su mandato a los 86 años, o sea que esto es una novedad para la política de Estados Unidos. Y además es otra novedad que hago, esto hago una pequeña digresión, pero digo, sería algo así como el 70% de los americanos no quieren que se presente a la reelección, pero sigue siendo el favorito por cómo es el sistema político de Estados Unidos.
Sí.
Realmente hay tres estados en donde
claro,
está realmente peleada la reelección y tiene muchas chances de ganar cualquiera de esos tres. Biden ganaría la reelección, o sea que en principio tiene un camino bastante fácil, sobre todo si es contra Donald Trump, lo que todo parece que va encaminándose hacia ese escenario. Y bueno, Donald Trump es una persona muy polarizante, tal vez más polarizante que el mismo Biden, entonces la verdad es que llega en un escenario muy bueno Biden. Pero me preguntaste por el techo de la deuda.
Sí.
¿Qué es lo que pasa?
Igualmente, en relación a lo que estás diciendo, hay una amplia diferencia. Cuando uno realiza un mandato que más o menos estuvo bien, por lo general apunta a la reelección. En nuestro caso, claramente, el mandato de Alberto Fernández fue muy malo como para que un candidato no se presente a ser reelegido. Por lo general, a nivel mundial esto acontece. Si llevas a cabo más o menos un buen mandato, hay amplias posibilidades de ser reelecto.
Y de alguna medida, no es del todo, no es tan rara la comparación entre Biden y Alberto Fernández, porque Biden tampoco era un candidato que entusiasmaba mucho cuando se candidateó, o sea, era una figura ahí medio gris. pero sin embargo sigue siendo el favorito porque, bueno, los números económicos de Biden son realmente muy buenos, ¿no?
Por eso te digo, pero se puede presentar a la reelección Biden porque los números económicos han sido muy buenos. Alberto Fernández no se puede presentar a la reelección porque son pésimos. Hay que decir la realidad de las cosas.
Ahora, ¿qué pasa con el dato de la deuda? Bueno, en los próximos meses el Congreso tiene que autorizar un aumento del techo de la deuda. Esto es algo muy yanqui, que no existe en Argentina, por ejemplo, y es que el gobierno no puede tener déficit, de hecho lo tiene, y por eso cada vez necesita más deuda para financiar ese déficit, pero para poder seguir endeudándose y seguir emitiendo deuda, necesita cada cierto tiempo, o sea, llega un límite que está marcado por el Congreso y necesita que se amplíe. Históricamente siempre se amplió. Ha habido algunos momentos en los que hubo mucha discusión, en la época de Obama hubo mucha tensión, sobre todo porque los republicanos, cuando son oposición, tienden a exigir recortes a cambio de aumentar el techo de la deuda. Pero lo cierto es que nunca pasó, porque imagínate, si no aumentaran el techo de la deuda, quiere decir que, por ejemplo, primero tendrían que recortar fuerte muchos gastos, por ejemplo, en gasto social o el plan de infraestructura de Biden, que es el programa de infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos. Hay un montón de políticas que entrarían en conflicto, pero incluso podría defaultear la deuda, porque podría encontrarse un escenario en el que no tiene suficiente plata para pagar. Ese escenario, que sería estrafalario tratándose de Estados Unidos, bueno, es el que están planteando como, bueno, ¿qué es lo que pasa si los republicanos no apoyaran un aumento del techo de la deuda? La verdad es que va a ser probablemente una discusión muy dura, va a haber una negociación, los republicanos van a exigir que bajen el gasto público, y va a haber una discusión intensa, pero bueno, parece poco probable que se llegue a ese nivel de conflictividad, pero sobre todo es muy probable que dentro del Partido Republicano esto genere muchas tensiones, porque hay una ala más moderada, que seguramente va a ser más fácil negociar, que el gobierno negocie con ellos, y hay otra más trumpista y más más dura, que seguramente van a tratar de sacar provecho de esto y bueno, decir que criticar a sus opositores internos por negociar con el gobierno.
Bien, ese es el escenario. Vos dijiste probable. Una palabra, déficit. ¿Cómo es el déficit allá en Estados Unidos? ¿El déficit genera inflación para Estados Unidos?
Bueno, a ver, hay un nivel de déficit que no es como el de Argentina, y no es que el déficit genere inflación per se. Hay toda una discusión sobre por qué hay inflación en Estados Unidos. Hay una parte que tiene que ver con los efectos que tuvo la pandemia y también la guerra de Ucrania, en alguna medida, aunque menos por el aumento de los precios de los combustibles, pero también por todos los problemas que generó en las cadenas de suministro, ¿no? Hubo retraso, hubo aumento de los costos, y bueno, el costo del transporte, por ejemplo, todo se fue por las nubes. Pero hay otra ala de economistas un poco más ortodoxos que también apuntan a que Biden hizo un programa de rescate sobre todo después de la pandemia, muy grande, y que para algunos fue demasiado grande el estímulo, y eso hizo que, bueno, estuviera como sobrecalentada la economía, y eso básicamente sería una de las razones principales por las que hay una inflación que, recordemos, es ahora el 5%.
Clarísimo, Francisco. Ahora te quiero preguntar sobre quién sería el candidato opositor si no es Trump a Biden hoy.
Bueno, el candidato que sonaba más fuerte era Ron DeSantis, el gobernador de Florida,
que
pero
tiene el apoyo, ¿no?
Últimamente. ¿Cómo?
Tiene el apoyo de Trump.
Bueno, él tuvo el apoyo de Trump para ser elegido gobernador. Y siempre se consideró como una especie de Trump, pero más joven, y una especie de Trump, pero menos polémico o más estratégico. Así lo definían algunos que lo conocen. Como que no hace alguna de las cosas que hizo Trump más polémicas. Él tiende a ser más racional en ese sentido. Pero la verdad es que el crecimiento que tuvo Trump en las últimas, ganó centralidad, digamos, de vuelta a Trump, sobre todo dentro del espacio republicano, DeSantis va en declive, y es probable que si Trump se presenta, no creo que vaya a competir en una interna, aunque bueno, obviamente falta tiempo y hay que ver cómo llega, ¿no? Entre otras cosas, porque por ejemplo tiene una causa judicial Trump que es bastante discutida, y bueno, todavía no se sabe bien qué efecto político puede tener, si va a fortalecer o todo lo contrario, ¿no?
Bien. ¿Cómo ves el panorama económico, político y social en Estados Unidos? Ahora ya haciendo un resumen como si fuera tu nota periodística.
Bueno, claramente la economía está más fuerte de lo que se esperaba, lo que es una buena noticia política en el corto plazo, sobre todo para el gobierno de Biden, pero también enciende una alerta porque puede llegar a exigir una política monetaria más dura. Si tienen que subir más la tasa de interés, corren riesgo de que haya un efecto recesivo, es decir, bien, que aumente la desocupación. Y si eso se produce más adelante, o sea, más cerca de las elecciones, y eso puede perjudicar a Biden. Entonces, ahí hay un poco un temor político que hay que ver en qué momento se produce el enfriamiento, que es el que están todos esperando, porque es básicamente el efecto que busca la Reserva Federal, enfriar bien la economía.
Bien. ¿Qué crees que tendría que hacer Trump como para ganar votos?
Es una buena pregunta. La verdad que no sé qué contestarte a eso. Lo que sí te puedo decir es que en las últimas elecciones, en los lugares donde le fue peor a los republicanos, fue en los lugares donde tenían candidatos más duros, porque bien, finalmente, y donde por ahí se jugaron como ciertas ¿cómo te puedo decir? Ciertas consignas que benefician mucho a los demócratas. Por ejemplo, en los lugares donde pusieron algún referéndum vinculado con el aborto.
Clarísimo.
Es un tema que movilizó mucho a las bases demócratas. Entonces ahí le fue mal. Y donde tenía candidatos que habían apoyado, por ejemplo, a Trump en su intento por revertir la elección, ¿se acuerdan que el 6 sí, de enero fue muy, sí, muy controvertido? Bueno, esos candidatos les fue peor de lo que por ahí se esperaba. Entonces,
es decir, que la extremidad sería, y la polarización no sería el camino de Estados Unidos hoy.
Probablemente tendría que elegir mejor qué tipo de polarización dar, digamos, ¿no? Y tal vez bien, al final candidatos de centro en algunos casos les fue mejor.
Por eso.
Probablemente a los republicanos les convendría tener un candidato que no sea Trump, porque sobre todo,
exacto,
quitaría, porque acá al final es como un juego de referéndum, ¿no? Si vos, exacto, si va Trump, es casi, la pregunta es si querés que vuelva Trump, más que si querés que siga Biden.
Exactamente.
Si fuera otro candidato, los ojos van, el peso va a estar más puesto sobre Biden. Entonces, en realidad, no es el mejor candidato para los republicanos, posiblemente, pero tiene tanta popularidad que probablemente gane una primaria.
En alguna nota periodística está la República Argentina y lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, ¿o no existimos?
A ver, bueno, no, a ver, en general se habla, yo esto lo hemos hablado otras veces, porque sobre todo los grandes medios cubren poco lo que pasa en otros países. O sea, Estados Unidos es un país que se mira mucho a sí mismo, y de vez en cuando hay algunas cosas, ¿no? Sobre Argentina, yo creo que todavía no salió, pero es candidato a que empiece a sonar más fuerte, sobre todo si la crisis se profundiza, ¿no? Porque estamos hablando de un país que está en una situación bastante límite. Y también, bueno, ya vimos que hubo incluso exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional que Argentina está mendigando dólares por el mundo. Bueno, todo ese tipo de,
es decir, de que hubo, en cierto modo, ha llegado a Estados Unidos que Argentina está mendigando dólares por el mundo.
Bueno, ese fue un funcionario que lo dijo, o sea, eso sí, tuvo más repercusión en Argentina,
sí,
pero yo creo que ese tipo de mensajes, sobre todo a nivel dirigencial, se sabe, ¿no? O sea, claramente es algo que se tiene conciencia, pero no ha llegado a los medios masivos, al público general. Yo creo que es cuestión de tiempo, sobre todo cuando se acerquen más las elecciones va a haber más interés en lo que está pasando en Argentina.
Es cuestión de tiempo, es fantástico. Mi querido Francisco, ha sido un placer tenerte, un lujazo. Te recorrí todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y sus implicancias en el mundo y también aquí en la República Argentina. Gracias, maestro. Ah, si queremos ingresar a tu nota periodística, ¿está o no está?
Esta nota todavía no esto, tenés la,
bueno, pero va a estar en cualquier momento.
Sí, sí,
vamos. ¿Y dónde podemos ingresar?
Es en www.visiondesarrollista.org.
Ahora lo vamos a escuchar mejor cuando cerramos este, que pasa a ser nuestro momento. Gracias, Francisco, cuídate mucho, voy a estar atenta a la nota.
Muchísimas gracias.
Chao, maestro. El codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal exclusivo desde Nueva York, Estados Unidos, con toda la información, Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Continúa la llovizna y ahora cerramos con un broche de oro.
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Invitado de lujo que nos engalana para cerrar este programa es el director ejecutivo, que ya no es más porque es presidente, durante mucho tiempo lo he nombrado así, de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Tarruelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Está muy bien, muy muy bien.
Claro, ahora ya sos Mr. President.
Así es.
Muy bien. ¿Cómo te sentís en este pasaje, hablando ahora seriamente, del rol de director ejecutivo a presidente y lo que representa una entidad del sistema de Naciones Unidas como lo es CIFAL Argentina? Y háblame un poco de qué hablamos cuando hablamos de CIFAL Argentina, porque muchos de los oyentes me han preguntado sobre la presentación de que hago contigo y de qué se trata. Decinos.
Bien, bueno, el llegar a ser presidente no me cambió demasiado las tareas, porque soy presidente ejecutivo. A veces sos presidente, pero el director ejecutivo es el que cubre sí. un poco duro la tarea. En mi caso sigue siendo la misma tarea, simplemente con mayor representatividad, ¿no?
Que no es poco.
Bueno, y lo que sí me engalanó el hecho de que haya sido elegido un 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz.
Claro. ¡Qué bárbaro!
Justo fue un día que me representaba con los trabajos que hacemos. Mm. Y con respecto a CIFAL Argentina, es el Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes de UNITAR. UNITAR es United Nations Institute for Training and Research, que es, o sea, un instituto de las Naciones Unidas, que su función principal es todo lo que hace a la capacitación, entrenamiento e investigación, ¿no? Y también hacemos otras cosas, como puede ser certificaciones. Últimamente trabajamos mucho con certificar compañías o empresas hacia los objetivos de desarrollo sostenible, de desarrollo y construcción de paz en comunidades, todo esto en la mano con Fundación Ecoconciencia. Y en lo que hace finanzas climáticas, bueno, mi último viaje a Ecuador, a partir de poder empezar a ensalzar y a darle valor a los servicios ecosistémicos, ¿no?
En este lugar, Rodo, ¿cuál es tu propósito hoy?
Bueno, hoy por hoy lo más fuerte que quiero poder lograr es generar algo que la gente vea el servicio ecosistémico como algo natural, por el cual hay que pagar por ello, tiene que tener un valor, y que cuando tenés un activo que es natural, que también pueda ser quien lo cobra. En eso te puedo decir algo muy muy claro, que es el Banco Mundial en esta semana sí. ha sacado una nota sí. donde dice que Brasil perdería 280 mil millones de dólares por la degradación de sus bosques amazónicos. Entonces, uno puede decir, pero para degradar el bosque amazónico, ¿qué tiene que ver? Que si al revés, debe estar vendiendo más madera en ese caso. Bueno, es que el problema no es lo que vendió la madera o lo que puede estar vendiendo la madera. El problema es que todos estos bosques dan servicios para que funcione el resto. Y cuando eso deja de tener ese servicio, deja de funcionar el resto. Por ejemplo, Brasil tiene muchísimas represas hidroeléctricas. Claro. Al tener menos bosques, caería la cantidad de agua y por lo tanto perderían la fuerza energética que dan las represas energéticas, las represas hidroeléctricas.
Sí.
La otra situación, aumentaría la temperatura y caerían las lluvias, lo cual haría que se desplace todo lo que es el cordón de agricultura.
Bien.
Una desertificación mayor de tierras. Y la desertificación mayor de tierra hace que aquel que no es muy conocedor, lo único que se le ocurre es deforestar más, porque cuando vos deforestas, la tierra que comenzás ahí a cultivar es muy fértil, luego se desertifica. Entonces lo que hacen es deforestar y luego abandonar y pasar a otro lugar y deforestar. Bueno, entonces, pero hablemos de la cifra, 280 mil millones de dólares podría ser el daño que va a recibir Brasil. Hoy se calcula que ya anualmente está perdiendo unos 2.000 millones de dólares, y esto tira por tierra, por un lado, lo que decía en su momento el presidente Lula da Silva, sí, que dijo hace ya en la otra presidencia, dijo: si no me pagan por los servicios que nosotros damos con nuestros bosques, yo los voy a tirar abajo porque necesito que coma nuestra gente.
Sí.
Ahora la pregunta es que por más que los tire abajo, o sea, yo creo que el reclamo es justo, pero el tirarlo abajo puede ser que la gente no coma, sino que lo contrario, llegue a un estado de mayor pobreza.
Claro, podría ser peor.
Y claro, puede ser peor porque empieza a no funcionar todo el sistema. Esto es como decir, le saco cosas al auto, del motor, pues le saco una cosita, otra cosita, todo bárbaro, bueno, hasta que llega un momento en que no funciona más. Porque ya el equilibrio que necesitaba de la cantidad de cosas para poder funcionar, ahora ya no la tiene.
¿Y por qué crees que no se hace el otro salto cualitativo, el que ustedes están diciendo?
Bueno, pienso que hay está esta carrera de lo inmediato y lo de largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces, uno en lo inmediato dice, tiro un árbol, me cobro esto. Y el largo plazo, y que se arregle la generación que viene.
Sí.
Entonces, ahí es donde hay una historia, donde Naciones Unidas la tenemos clara y la peleamos desde ese lado, la fomentamos, pero cuesta mucho que empiece a haber otra posibilidad, ¿no? De todos modos, yo el 5 de junio
sí,
va a haber se va a hacer el lanzamiento de lo que se llama la AICO, la ICO, uh-huh, que es iniciativa de oferta, o sea, primera oferta de una moneda, una criptomoneda verde.
Sí.
Nosotros venimos certificando una reserva allá en Panamá que estamos terminando ahora su certificación, y eso va a implicar que van a poder hacer el primer lanzamiento al mercado de esto, que va a ser una moneda cargada con servicios ecosistémicos, que va a permitir no solamente a quien quiera poder compensar su huella, transar con la moneda, o inclusive empezar a hacer la prueba del combustible econeutral.
Es decir, se va a hacer a través de una cripto. ¿Y qué cotización tenés?
No, va a salir, justamente, la iniciativa, la primera oferta es la que te va a decir a qué precio va a salir, ¿no?
Bien.
¿Qué precio puede salir? No sé. Pienso de todos modos que va a ser, la primera oferta va a tener un valor económico.
Sí.
Y quizás, yo digo, cuando digo económico, digo porque a los efectos de lo que haría falta hoy que pueda valer, la tonelada de carbono más todos los servicios ecosistémicos en su conjunto para la restauración global, ¿no?
Bien.
Antonio Guterres dijo, a partir del 5 de junio del 2021 se comienza la década de la restauración y seamos todos generación restauración. Pero no solamente tiene que terminar en una declaración de buena voluntad o de algunas cuestiones de ONGs locales, sino empezar a generar un parte del sistema, parte del mainstream que esté en esto. Y en eso también hay otra noticia muy muy interesante y linda dentro de esto, que se están generando las primeras empresas de activos ambientales.
Qué bien.
Cuando digo empresas de activos ambientales, son empresas que tienen grandes bosques o selvas,
sí,
y que van a vender sus acciones en la bolsa de Nueva York. Y esto va a permitir, y bueno, y a su vez van a vender sus servicios ecosistémicos. Y todo eso, entonces, lo que es interesante es que entra en lo que se dice el mainstream, entra en lo que se dice el gran comercio, el gran mercado, y no solamente en la iniciativa barrial o la de los buenos muchachos.
Bien. Este gran mercado, ¿dónde está funcionando mejor?
Bueno, hoy por hoy, la iniciativa esta de el mercado para las empresas de activos ambientales se va a hacer en la bolsa de Nueva York.
Bien.
El lanzamiento de la moneda verde se va a hacer en Luxemburgo, el lanzamiento, y
bien,
forma simultánea como sedes promocionales, no de lanzamiento propiamente dicho, porque lo económico va a estar en Luxemburgo. Las sedes promocionales van a estar en México, que yo voy a estar en México, va a estar en Brasil, en Río, y van a estar en Ginebra, en Suiza, y en Dubái, en Emiratos,
¿no? Bien.
Hacer las diferentes sedes.
Rodolfo, y si esto se implementa en la Argentina, ¿se puede resolver, por ejemplo, el problema con el Fondo Monetario Internacional?
No, lo que se puede en Argentina, pero no en la manera en que siempre se dijo, es lo que se llama cambiar deuda por naturaleza.
Exacto. O sea, lo que se dijo en su momento en Glasgow, ¿te acordás?
Claro, pero con una utopía, como diciendo, no, nosotros vamos a pagar la deuda externa con esto.
Exacto.
Sí, vas a pagar un poquito de la deuda externa, o sea, un poquito, o sea, pero no significa que la deuda externa argentina pueda pagarse totalmente con la naturaleza, ¿no?
Pero suma y ayuda.
Por supuesto, existe, inclusive Estados Unidos tiene hasta un reglamento que permite cambiar deuda por naturaleza, y nosotros estamos por empezar a dialogar ese tema con República Dominicana. República Dominicana se pregunta siempre, dice, ellos tienen una isla, en la isla tenés la mitad, parte es Haití, parte es República Dominicana, cuando vas con el avión, vos vas a ver una parte marrón, que es donde no hay bosque, y otra parte verde, que es toda bosque, y eso es República Dominicana. Y eso fue una política de Estado Dominicano que dijo, no, acá vamos a cuidar el bosque. Pero la pregunta de ellos dice, ¿pero cuánto perdimos económicamente por haberlo cuidado? Claro. Y entonces, bueno, quieren ver ahora todas las esquemas que puede haber para empezar a vender los servicios ecosistémicos. Es decir, bueno, mira, vos no los producís porque sos solamente un país industrial, nosotros sí los producimos, bueno, ¿qué tal si empezamos a transar estas cosas?
Bien, excelente. ¿Conclusiones del día de hoy?
Básicamente decirles, por un lado, estoy muy orgulloso de ser presidente de CIFAL Argentina y de la Fundación Ecoconciencia, y sí quiero decirle a todos que podamos pensar en esta lógica tan clara como si yo tengo un bosque y yo soy el que cuida este bosque y yo soy el que estuvo en este lugar dándote un servicio que a vos te permite vivir, y vos tenés un lugar donde no tenés esos servicios, pero me brindás a mí sí. Cosas, ¿por qué no cambiamos esto? Y no les parece que es injusto que yo te lo tenga que dar gratuitamente, pero tengo que ir a pagarte por lo tuyo.
¿Sabes por qué, Rodo? Porque estamos acostumbrados a usurpar, a dejarnos usurpar en lugar de ceder. Y hay que aprender a ceder y tener un intercambio y un diálogo con un otro.
Sí, absolutamente. Eso es tener un intercambio no significa que a veces tengas que estar de acuerdo con todo, sino que justamente poder entender las diferencias y no por tener diferencias tener que pelearme.
Exactamente, ¿no? Maestro. Exactamente. Gracias, Rodolfo Terrobelia. Un momento espectacular. Gracias. El que hemos vivido. Gracias. Y lo tuvimos a él, presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Broche de oro, cierre de lujo, Rodolfo Terrobelia.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y nos despedimos de otra emisión de lujo de este programa. ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a partir de las 18. El objetivo de este programa es presentarte distintos puntos de vista. El objetivo de este programa es que puedas cuestionarte. El objetivo de este programa es que puedas cuestionarnos. El objetivo de este programa es que saques tus propias conclusiones. En definitiva, el objetivo es que pensemos juntos, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, ceder en qué y fundamentalmente comprometernos. Por todo esto y mucho más, el próximo sábado a partir de las 18 tendremos un nuevo capítulo de ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.